La Biblia es un libro poderoso, porque ya lo hemos leído en Romanos 1, donde dice que el Evangelio es poder de Dios. Alguien escribió que la Biblia mata la tristeza, mata la ignorancia, mata la ansiedad, mata el miedo, la angustia, la desesperación, la soledad y muchas cosas más. Hay imágenes acerca de esto que usted puede encontrar en las redes que comparten esta verdad. Pero el enfoque de esta predicación, inicialmente basada en Apocalipsis 1:3, que acabamos también de leer, y que también estará apoyado por otros versículos a través de la Biblia, lo que ahora les voy a compartir es algo más importante que solamente leer la Biblia. Lo más relevante es no saber que solamente la hemos leído, sino preguntarse, ¿qué debo hacer ahora que he leído o escuchado la lectura de la Biblia? ¿O qué debo hacer ahora que he escuchado la predicación de este momento? La predicación que estoy escuchando ahora. Tomando en cuenta entonces la enseñanza principal de Apocalipsis 1:3, lo que específicamente voy a predicarles en este momento es que el que lee o escucha la lectura de la palabra de Dios debe responder a la palabra de Dios, escuche cómo, de maneras prácticas. El que lee o escucha debe responder a la palabra de Dios de maneras prácticas. ¿Cuáles son estas maneras prácticas? Usando diversos versículos a través de toda la Biblia, voy a presentarles en esta predicación algunas de esas maneras prácticas de responder a la palabra de Dios que usted escuchará en este momento, o que usted leerá en otro momento, o que usted ha leído en otra ocasión anterior, pero que necesita convertirlo en una respuesta favorable y positiva para su vida. La primera manera práctica de responder a la palabra de Dios después de leerla o escucharla es obedeciendo la palabra de Dios. Repito, la primera manera práctica de responder a la palabra de Dios después de leerla o escucharla es obedeciendo la palabra de Dios. En la primera parte del versículo 3, por cierto, si cerró su Biblia, ábrala allá en Apocalipsis 1, ahí vamos a comenzar. Apocalipsis 1. Y centren su atención entonces en el versículo 3, en el que vamos a notar que se describe lo que ocurre a una persona que tiene acceso para leer o para oír el contenido. En el contexto de esas palabras, se refiere al contenido del libro del Apocalipsis. Primero dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. De esta profecía, se refiere al contenido del libro del Apocalipsis. Pero como al igual que los demás libros de la Biblia, el Apocalipsis no fue escrito solamente para ser leído y escuchado, sino para convertir a alguien o para convertir al que lo escucha, para convertirlo en ¿qué? En una persona bienaventurada. Para convertirte en una persona feliz, en una persona dichosa. Pero es necesario completar un elemento del proceso de leer y escuchar. Que leer y escuchar no basta. Que leer y escuchar es solamente el comienzo para que puedas ser dichoso. No es suficiente que hayas participado en la lectura bíblica de este momento. No es suficiente que estés escuchando la predicación de este momento. Hay algo más que es necesario hacer. Sigue diciendo el versículo 3, después de decir: bienaventurado el que ve y los que oyen las palabras de esta profecía, y añade diciendo: y guardan las cosas en ella escritas. Entonces está diciendo que además de leer y escuchar, para ser dichoso, para ser feliz, para ser bienaventurado o una persona bienaventurada, lo que se necesita hacer es guardar las cosas escritas, ya lo dije antes, en el libro del Apocalipsis, que es el contexto en el cual se menciona ese detalle de guardar las cosas en ellas escritas. Pero no solamente el libro del Apocalipsis sirve para ser bienaventurados, porque si usted lee el Salmo 1, pues también ahí se explica quiénes son las personas bienaventuradas. Y también lo relaciona con las Sagradas Escrituras. En realidad, en toda la Biblia se enfatiza la importancia de no solamente leer la palabra de Dios, sino también guardarla. Y en el sermón de esta mañana estaba mencionando que la palabra guardar, que cité del libro de los Salmos, es sinónimo de decir obedecer. Guardar no se refiere a almacenar, no se refiere a esconder, no se refiere a levantar o almacenar en algún lugar, sino se refiere a obedecer, a ponerla en práctica. Cuando en la Biblia, con respecto a la palabra de Dios, se habla de guardarla, se refiere a la responsabilidad de obedecer lo que uno aprende de la palabra de Dios. En realidad, todos los personajes humanos tenemos problemas con ese detalle de ser obedientes. Fue precisamente por desobediencia que Eva y Adán pecaron. Fue por desobediencia que ellos fueron culpados de pecado. Y fue por aquella desobediencia que nosotros heredamos la culpa de ellos. Y somos culpables de la culpa de ellos, por la desobediencia. Y en realidad no solo ellos, sino que todos los personajes humanos cuyos nombres se encuentran registrados en la Biblia, ya sean hombres o mujeres, aún los más prominentes considerados hombres de Dios, desobedecieron a Dios en diversos momentos de sus vidas, a pesar de lo que habían escuchado acerca de la voluntad de Dios, y muchas veces en palabras directas de Dios. La consecuencia de no guardar o obedecer las palabras de Dios siempre son fatales. Siempre traen destrucción, siempre traen muerte, siempre traen condenación. Por un solo pecado, uno, no dos siquiera, uno, Adán y Eva condenaron sus vidas. Y es en Cristo que nosotros somos rescatados de la culpabilidad de ellos. Que cuando creemos en Jesucristo, la culpa de ellos nos es quitada a nosotros. Y ya no somos más condenados. Ninguna condenación hay, dice el apóstol Pablo, para los que están en Cristo. Pero se necesita ser obediente también. La obediencia no compra la salvación. Al menos nosotros no la podemos comprar. Si alguien la compró, fue Jesucristo. Cuando tomó nuestro lugar para comprar, literalmente la compró. precio de sangre, a costo extraordinario, para que nosotros fuéramos liberados de toda culpabilidad. Pero todos los seres humanos tenemos problemas con la obediencia. El único que en toda la Biblia, todas las veces que es mencionado y que nunca es culpado de pecado, de desobediencia a la voluntad de Dios, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Al igual que todo ser humano, este dato también debemos saberlo. Jesús, el Hijo de Dios, también estuvo sometido a procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pero su responsabilidad con lo aprendido fue siempre de una voluntad de obediencia absoluta tal como Dios lo espera. Él llegó a decir, por ejemplo, en algún momento, mi comida es que haga, ¿recuerdan qué? La voluntad de mi Padre. Eso es obediencia. Ya eran las 3, eran las 4 de la tarde y no habían visto a Jesús comer ese día, y se acercan a sus propios discípulos para decirle: Maestro, ya es tarde, ¿no quieres comer? Ya compramos la comida, aquí está. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. En aquel momento tenía algo que llevar a cabo, que era mejor que sentarse a comer tal vez unos peces, algunos panes que habían comprado sus apóstoles en algún poblado allá cercano, o en algún domicilio de la ciudad, o la aldea donde se encontraban en aquel momento. Jesús debe ser nuestra inspiración de obediencia a lo que leemos acerca de las palabras de Dios. No basta con leer, sino que es necesario obedecer a Dios. No te contentes porque viajando en el vaivén sacaste tu celular y te pusiste a leerlo en el camino. Es bueno, pero no es suficiente. La Biblia nunca enseña que solamente debe ser leída. La Biblia enseña que debe ser leída y ser obedecida. Porque quien obedece las palabras de la Biblia obedece a Dios. Y eso es lo más relevante. La segunda manera práctica de responder a la palabra de Dios después de leerla o escucharla es amando la palabra de Dios. Amando la palabra de Dios. Así como hay una gran diferencia entre leer o escuchar la palabra de Dios y obedecerla, así hay también una gran diferencia entre solamente leer o escuchar la palabra de Dios y amarla. Porque cualquiera lo puede leer sin que la ame. Finalmente solo te informas de lo que Dios quiere. Pero después tu corazón no está inclinado a amar lo que Dios quiere. Amas lo que tú quieres, entonces no estás amando la palabra de Dios. Entonces no estás respondiendo correctamente a la palabra de Dios. Amarla implica no solamente leerla cuando la iglesia se anuncia que hay que leer una determinada porción de ella. Amarla implica que aunque físicamente uno no tenga el libro en las manos o ante nuestros ojos, estamos dispuestos a usar nuestra memoria, nuestra mente, nuestro pensamiento para recordar, para meditar y procesar las poderosas palabras de Dios en nuestro corazón. Debemos amar la palabra de Dios aunque ella nos confronte con respecto de nuestros pecados. Cuando leemos la palabra de Dios, con frecuencia te vas a encontrar con una indicación de que algo que estás haciendo está mal. Y te vas a sorprender. Y te podría enojar. Y te podría doler en el corazón. Y podrías decir que eso no lo puedes dejar. Podrías decir que aquel pecado no quieres abandonarlo. Pero la palabra de Dios te está confrontando. Ya eres una persona temerosa de Dios, entonces la palabra de Dios no la debes desechar. Debes amarla sobre todo cualquier otra cosa que has amado antes y que ha sido el motivo de tu vida. Ahora debes amar la palabra de Dios. El autor del Salmo 119, en una frase de oración que se encuentra en la primera parte del versículo 97, Salmo 119, verso 97, en esa oración dirigida a Dios, el salmista, y sin que pueda mentirle a Dios y no ser descubierto, le dice con toda sinceridad: ¿cuánto amo yo tu ley? ¿Cuánto amo yo tu ley? ¿Le puedes decir eso a Dios? Te va a descubrir. Si le dices a él, si le dices esas palabras, en realidad no lo es. No puedes decirle a Dios que ama su ley solo porque lo leíste en el culto del 31 de agosto. Eso no significa que ama su ley. Ama su ley que aunque te confronte, aunque te haga ver tus pecados, aunque te duele en el corazón, vas a preferir obedecer su palabra. Eso es amar la ley de Dios. La gente temerosa de Dios, como es el caso del salmista que escribe las palabras de este Salmo 119, suele siempre demostrar amor aún por la ley de Dios, ley que en verdad en muchos casos son verdaderamente fuertes, tanto en sus mandatos como en sus prohibiciones. Ya en el sermón de la mañana mencioné, y lo tengo que mencionar también en este momento, que Jesús, el Hijo de Dios, desde sus 12 años manifestó evidencia. Eso no quiere decir que a esa edad comenzó, sino que manifestó evidencia de que amaba la palabra de Dios. Sin duda, de que desde antes de sus 12 años comenzó a aprender. Que también había leído en las Sagradas Escrituras. El día que él fue encontrado en el templo por sus padres terrenales, dice San Lucas, que lo encontraron sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, dice San Lucas, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esto es amar la palabra de Dios después de haberla conocido, ya sea habiendo escuchado, habiéndolo leído. Vas a querer hablar de ello. Pero si acaso solamente hablas de la palabra de Dios cuando llegas al templo y te encuentras con alguien, y usas frases que aparentan ser, que aparentas con ellos ser muy conocedor de las Sagradas Escrituras, pero a otra persona no le puedes hablar de lo mismo. No te apasiona contarle la palabra de Dios que tú ya conoces. ¿Cómo puedes decir que amas la palabra de Dios? Amar la palabra de Dios es más que solo leerla. Amar la palabra de Dios indica que aún si te confronta a ti, notas que a ti te está molestando, la vas a seguir amando y la vas a querer compartir a otra persona. No hay duda de que nuestro Señor y Salvador Jesús, aún en su edad de 12 años, había leído la ley de Dios y demostraba amor por la ley de Dios, hablando de ella ante los doctores de la ley, máximos conocedores de la ley de Dios. No dijo: ay, son las personas que saben mucho, no voy a platicar con ellos, ahí está metido y ahí está hablando. Ellos dicen algo y él les pregunta. También él dice algo y ellos le preguntan y él vuelve a responder. Un diálogo, una conversación como evidencia de amor por la palabra de Dios. No estaba averiguando otras cosas. Siempre me pregunto por qué en ese tiempo que fue perdido de vista por sus padres, estando él en Jerusalén, no se fue a unos escasos 2 kilómetros. Está más lejos el periférico que está aquí por el sur de nosotros, que Belén, de donde él creció, donde él vivió de bebé, donde fue perseguido y fueron asesinados los menores de 2 años, cuando a él es el que se estaba buscando para matar con el rey Herodes. No dijo, quiero ir a conocer el lugar. No dijo, me gustaría ver a las familias que perdieron un hijo, pensando que entre ellos me matarían a mí. No, su mente no estaba pensando ni siquiera en eso como curiosidad o ociosidad. Su mente estaba enfocada en amar la palabra de Dios y querer platicar de ella con los doctores de la ley. Bueno, pero la tercera manera práctica de responder a la palabra de Dios, después de leerla, es amando la palabra de Dios. La tercera manera práctica de responder a la palabra de Dios después de leerla o escucharla es meditando la palabra de Dios. Meditando la palabra de Dios. ¿Sabes qué es hacer eso? ¿Meditas la palabra de Dios? O cuando lees, si es que la lees, alguna frase de la palabra de Dios, dices, le voy a preguntar al pastor qué significa esto. Eso está bien. Pero antes de que hagas eso, no digas de una vez, el domingo le pregunto al pastor. Está bien si le preguntas el domingo. Pero no es lo primero que debes pensar o decidir, sino lo que debes decidir es seguir pensando qué significará esta frase. ¿Puedes consultar mi libro? Y ahora es mucho más sencillo que te pueda ayudar. Teclea ahí en el Google qué significa meditar en la palabra de Dios. Vas a tener respuestas. Porque la palabra meditar en nuestro contexto significa como que ir a un lugar de meditación, cruzarte los pies, sentarte como un Buda, dejar tu mente en blanco, esperar que te lleguen pensamientos relevantes, importantes, y entonces piensas que has meditado. Una meditación tipo oriental, pero no es la misma meditación de la palabra de Dios. En el punto anterior hablé acerca de la afirmación del autor del Salmo 19 cuando dijo, ¿cuánto amo yo tu ley? Pero el salmista no solamente le dijo a Dios cuánto amaba su ley, sino que también le dijo, en el mismo verso 97, todo el día es ella, ¿mi qué? Mi meditación. Hay un canto que hace muchos años cantábamos aquí, ojalá se siga cantando. A Jehová cantaré mi vida, y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación. Si meditas en Dios, vas a sentir el abrazo de Dios. Vas a sentir que Dios te está hablando. Vas a entender cosas que no habías antes entendido. Meditar trae resultados favorables. Meditar en la palabra de Dios y meditar en la presencia de Dios, meditar en los atributos de Dios, siempre va a ser glorioso para que sientas en tu vida una expresión del amor de Dios y de su misericordia. Por eso es importante que no solo leas la palabra de Dios y listo te vas. Y listo cierras tu Biblia. Y listo te subes al camión y te vas al trabajo. Listos. Presionas la X en tu celular, se cierra la página web donde estabas leyendo tu aplicación, te pones a salir y listo. No, también ciérralo, no todo el tiempo te vas a pasar leyendo, pero después de haberlo leído, sigue meditando en la palabra de Dios. Llama la atención que en el Salmo 119-97 el salmista dice, ¿cuánto tiempo dice que dedica a la meditación? ¿5 horas? No. ¿Sí? Todo el día es ella mi meditación. Desde luego que tienes tiempo para pensar en otras cosas. Estás trabajando, pues tienes que pensar en la administración de tu trabajo. Tienes que pensar en tus pendientes, tienes que programar tus tareas, tienes que ver qué has concluido con el quehacer del momento. Pero apenas no tengas que estar pensando en esas cosas, medita en Dios, medita en su palabra. Todo el día es práctico, es útil para ello. Ya sea la luz del día o ya sea por la noche, mientras no tengas dormido y tengas tiempo libre, hasta un minuto que dediques a ello es bastante. Es bueno, es, no quiero decir suficiente, pero es útil y va a ser productivo para ti. En los tiempos del salmista, pero desde mucho antes, las personas temerosas de Dios se aprendían de memoria parte de los escritos de Moisés, de la ley. Y cuando hubo también los escritos de los profetas, se memorizaban versículos de la palabra de Dios. Y en la actualidad todavía hay personas entre los israelitas, entre los judíos, que se ostentan memorizadores de las escrituras y son capaces de recitar de todo un libro de la Biblia desde el principio a fin, sin fallar. Tú te equivocas cuando tienes que recitar un versículo de la Biblia. Estos judíos son tremendos para memorizar. Eso es bueno, pero aquí estamos hablando de meditar en la palabra de Dios, pensar en el significado de aquellas palabras y cómo puede uno aplicarla a su propia vida y cómo, si es necesario, puede ser útil para aconsejar a otra persona que necesita saber de esa palabra, voluntad de Dios. Meditación, entonces, es la concentración y reflexión profunda asociada a una palabra o a un tema de la palabra de Dios. Es lo que Dios mismo le ordenó a Josué que hiciese mientras conducía al pueblo de Dios a la conquista de la tierra prometida. Dios le dijo con respecto de su propia palabra que apenas la estaba escribiendo Moisés. Apenas acaba de morir Moisés. Y Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche tú meditarás en él, para que hagas iguales conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí sigue el canto, repito una parte. La idea es que meditarás en la palabra. Eso le pidió Dios a Josué, al líder que guía. Digamos que esa es una responsabilidad del pastor. El pastor no se puede dar el lujo de no meditar en la palabra de Dios. ¿Qué les enseñaría la próxima semana si no medito en la palabra de Dios? Pero no solo el pastor necesita meditar la palabra, también el pueblo, también los creyentes en general, todos necesitamos meditar la palabra de Dios, pensar y reflexionar en ella mientras trabajas, mientras viajas, mientras descansas, mientras entra el sueño. Medita en la palabra de Dios. En esos momentos vas a descubrir la voluntad de Dios que necesitas hacer, vas a descubrir lo que no has estado haciendo y lo vas a querer hacer. Dios va a poner la respuesta y las palabras necesarias en tu corazón. Habíamos visto en el Salmo 119 que dice: todo el día es ella mi meditación. Pero cuando Dios le dice a Josué el tiempo que debe dedicar a la meditación, le dice: sino que de día y de noche tú meditas en él. Es decir, cualquier momento es apropiado para meditar. No tienes que esperar que abran el templo el domingo a las 9 de la mañana. No tienes que esperar llegar al culto de las 11 ni al de las 6:30 para esperar que el pastor u otro predicador te explique la palabra. Todos los días puedes hacerlo. Hay una cuarta manera, y es práctica, de responder a la palabra de Dios después de leerla o escucharla. Estoy llamando mis propias palabras alimentándote de la palabra de Dios. Medita y trata de entender qué es lo que quiero decir con esto. Alimentándote de la palabra de Dios. En un testimonio de su experiencia que nos comparte el profeta Ezequiel, nos dice que en una visión que él tuvo, una visión, no sé si estaba despierto o estaba durmiendo, pero el caso es que vio algo como si fuera el panorama de una realidad presente, como si estuviera despierto, en el que Dios le presentó un rollo, los rollos que ya habían para aquel tiempo del profeta Ezequiel, habían de algunos profetas, pero también habían 5 rollos, pero no quedas de rollitos así, pequeños, rollos de veras que las puedes abrazar y todo, rollos donde está escrito a mano el libro del Génesis, en rollos de llamados pergaminos. Y Dios le da un rollo a Ezequiel. En aquel libro, dice él, lo cita Ezequiel, capítulo 2, versículo 10, estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ay de esto, ay de lo otro, ay por aquellos que hacen eso, ay por aquello, etcétera, ¿verdad? Y le ordenó Dios a Ezequiel que comiera ese rollo. Cómetelo. Al compartir su experiencia, dice Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. No te recomiendo que te comas la Biblia. Si agarras la zona, no te lo recomiendo. No, nunca se dice que haya que hacer eso más. Una visión además. Esa visión entonces solamente es una representación de que la palabra de Dios es alimento. El énfasis de la visión no era lo extraordinario de comerse el rollo de papiro o el rollo de pergamino, sino lo extraordinario fue el alimentarse con la palabra de Dios. En el Salmo 19, no 119, Salmo 19, hablando de la palabra de Dios, el autor de este salmo compara la palabra de Dios con el oro y con la miel. En el versículo 10, en la segunda parte de ese versículo, dice de ella, de la palabra de Dios, y dulce es más que miel y que la que destila del panal. Es decir, la palabra de Dios puede ser disfrutada como la dulce revelación de Dios para el alimento del alma, para el alma de los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo en la ocasión de sus tentaciones le dijo al diablo mismo que la palabra de Dios es alimento. Cuando citando lo dicho a los israelitas por Moisés y que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, le dijo al diablo que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué cosa sale de la boca de Jehová Dios? Su palabra. Con ella vive el hombre. Cuando Dios dice algo, el ser humano se sustenta. Cuando Dios dice algo, lo que no existe comienza a existir. Cuando Dios dice algo, aquello que está muerto vive. Cuando Dios dice algo, aquello que está en decadencia se recupera. Cuando Dios dice algo, hasta el diablo huye. Cuando Dios dice algo, realidades favorables ocurren en la vida del ser humano. La verdad es que todos necesitamos comer de la palabra de Dios, porque es alimento de vida espiritual y eterna. Bien, ya es hora de concluir. Ya expliqué 4 cosas. Ya expliqué más bien 4 maneras prácticas de responder a la palabra de Dios. Después que la lees en tu casa o incluso aquí en la iglesia, después que la lees ya sea en el libro impreso o en el teléfono, Después que te acuerdas de una frase de la Biblia y la comienzas a meditar. Después, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la manera práctica que vas a utilizar? La pregunta es, ¿usted ha estado leyendo su Biblia? ¿O espera hasta que el domingo se anuncie una lectura bíblica en la iglesia? Hoy, si no hubiésemos puesto la primera lectura, la segunda, que es la base del sermón, es solamente un versículo, Apocalipsis 1:3. ¿Crees que eso es suficiente para tu edificación? Tienes que leer más. Pero ojalá que leas más. Si no lo has estado leyendo, te animamos encarecidamente que la leas. En ella encontrarás el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios, que nos comunica a los pecadores que en su Hijo Jesucristo tenemos salvación y otros muchísimos más beneficios que usted va a conocer. Pero lo que recalco con ese mensaje es que usted no solo lea la Biblia, no solamente lo leas. El título es, no solo leas la palabra de Dios. Pregúntate lo que dice allá en el globo de pensamiento. Ya leyó su Biblia, ahora está meditando y dice, lo que yo debo ahora hacer es... Pregúntate lo mismo en esta noche. ¿Qué debes de hacer ahora? Obedecer la palabra. Amar la palabra. Meditar la palabra y alimentarte de la palabra de Dios. Usted va a experimentar el poder de la palabra de Dios para la vida presente y para la eternidad. En ella también usted va a encontrar a Jesucristo. Jesucristo siempre es presentado en la palabra. Si usted medita en la palabra de Dios, usted se va a encontrar con Cristo. Cristo es la palabra. Pero pregúntese, ¿qué debo hacer ahora que he escuchado la palabra? Hay un canto que no sé si lo siguen cantando ahora, antes lo cantábamos pasadito. Es, Señor, ayúdame a leer tu santo libro para ver lo que yo debo ahora hacer para agradarte mi vida. Luego que ya se cantó, ayúdame a leer. Ahora se canta otra estrofa que dice, Señor, ayúdame a entender. Señor, ayúdame a entender tu santo libro para ver lo que yo debo ahora hacer para agradarte mi vida. Ahora que te vayas en esta noche, que es comúnmente conocido como Día de la Biblia, ya se fue el Día de la Biblia, ya pasaron las horas de ese día casi, ya es el resto de la noche, la última vigilia de la noche de lo que fue el Día de la Biblia. Medita en la Biblia, medita en la palabra, no te olvides que Dios quiere que no solo la leas, quiere que la obedezcas, la ames, la memorices, la medites y te alimentes de ella. Que Dios bendiga su palabra y a ti también.